una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, en el programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Gracias por estar aquí, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros de la forma más sencilla y directa, y por eso ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación habidas y por haber, y entre las que destacan, ahí te va nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Originalmente concebida por José Guadalupe Posada como una crítica social a la clase alta mexicana, su imagen esquelética se ha transformado a lo largo del tiempo en un símbolo de celebración y conexión con la muerte en nuestra cultura. Sin embargo, hay quienes creen que la Catrina no solo es un personaje artístico, sino que también es un espíritu que vigila el equilibrio entre la vida y la muerte. Algunas leyendas sugieren que aquellos que visten como Catrina durante el Día de Muertos son tocados por su esencia, llevándolos a experimentar visiones del pasado y un entendimiento más profundo de la muerte. Hoy, el misterio de la Catrina más que solo una calavera, tiene un significado oculto.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues muy ad hoc por estos tiempos, ¿verdad? Así que vamos a escuchar, por supuesto, toda la información que tenemos para ti y también, claro, lo principal que es tu testimonio. Así que te estamos esperando. Si tú gustas, adelante, esta es tu casa. Y vamos a comenzar.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Mano Peluda? Yo me considero peludomaníaco de hueso colorado. Sigo este programa desde que estaba nuestro queridísimo amigo Juan Ramón Sáenz. Les mando un saludo desde Tecate, Baja California.
Saludos.
Radio escuchas a los muchachos en cabina. Mi relato me pasó a mí, yo lo viví en carne propia. Esto me pasó en el año 2010 aproximadamente. Fuimos de visita, mi esposa es de Sinaloa, fuimos de visita a Sinaloa. Ella tiene una perrita chihuahua. La perrita está acostumbrada a que cuando quiere hacer del baño, brinca en la puerta para sacarla a hacer del baño.
Avisa, ¿no?
Entonces en esta ocasión, pues la perrita hizo lo habitual. Empezó a brincar en la puerta, la saqué al patio. Salió a hacer sus necesidades y yo me paré debajo de... Hay árboles de tamarindo, para allá se dan mucho los árboles de tamarindo. Son unos árboles preciosos, grandísimos. Yo me paré debajo del árbol y de repente sentí que alguien me miraba. Sentí que alguien tenía una... Que alguien me estaba viendo fijamente. Yo volteo hacia mis costados, no miro nada. Y vuelvo a sentir la sensación de que alguien me está viendo. Entonces me doy la vuelta completamente. Allá se usan mucho las hornillas de leña, que hacen tortillas a mano y hacen sus hornillas.
Sí.
Volteo hacia la hornilla, me quedo viendo hacia la hornilla, pues no miro a nadie. Pero cuando voy regresando la mirada hacia donde estaba yo, de reojo alcanzo a ver, hay una barda muy grande al pie de la barda, arriba más bien de la barda. Alcanzo a ver una silueta negra, negra, completamente. Era de noche y se miraba la silueta. En lo oscuro se miraba la silueta. Yo miro la silueta, bueno, es un reflejo de la luz o de un árbol. No le tomo importancia. Vuelvo a regresar la mirada hacia donde estaba yo inicialmente con la perrita.
Sí.
Y otra vez siento la sensación de que alguien me mira fijamente. Vuelvo a regresar mi mirada hacia la barda. Y la silueta bien marcada de un hombre. Unos 60 de estatura. Portaba un sombrerito, un tandito, como le llaman, un tandito. Me fui acercando, yo intrigado, porque pues no sabía. Yo pensaba que era un...
¿Y ahora?
¿Qué pasó?
Sí. Bueno... Yo me acerqué, me fui acercando despacio porque me intrigaba mucho ver qué era. Ya la silueta se marcó más de un hombre. Los ojos los tenía rojos, como si tuviera una brasa de carbón prendida hacia el rojo vivo. Los ojos se le miraban rojos, rojos. Y por un lado le salió una cola y la cola la movía como si fuera de gato. Yo llegué a estar a escasos 20 metros así de frente. Nos quedamos los dos de frente. Yo me le quedaba mirando, pues porque no sabía qué era. No sabía qué era. A mí me intrigaba mucho qué era, y más que movía la cola. Que movía la cola como gato. Se me quedó viendo fijamente también. Y empezó a mover la cabeza como si estuviera diciendo que sí. Que sí. Levantó la mano derecha y me llamaba con el dedo. Me llamaba con el dedo, que fuera. Entonces ya, pues a mí se me erizaron los pelos de todo el cuerpo. Yo todavía incrédulo, pensaba que era una sombra. Que era una sombra lo que estaba mirando. De algún reflejo. El caso es de que... incrédulo todavía yo. Lo seguí viendo, me ingreso a la casa. Ya le platiqué a mi suegro, a mi suegra. Fíjense que me pasó esto ahorita en el patio. Estaba mirando a la perrita así. Y ya, Me dijeron, no, no hagas caso. Así quedó. Así quedó en esa ocasión. Al tiempo supimos que no era la primera vez que se miraba eso ahí en la casa de mis suegros. Y así quedó. A los años volvemos a ir de vacaciones, de visita. Y ya yo llevaba, ya llevo a mis niños ya grandes. Y llegando, yo me acuerdo. Dije, pórtense bien, no estén peleando con sus primos. Porque acuérdense que sale el del sombrerito. Sale el del sombrerito. Y ya era la forma que no peleaban. Se ponían a jugar y no peleaban entre ellos. Pues el caso es que se da la noche. Se da la noche. Yo caigo cansado porque son varias horas que manejamos hasta allá. En la madrugada, la verdad, no vi la hora. En la madrugada me despierta algo. Yo escuchaba, me llamabas. Pues yo dormido dije, pues estoy soñando, que abro los ojos y estaba la misma persona, la misma silueta a los pies de la cama. Y abro los ojos, lo miro y todavía me vuelve a repetir, me llamabas. Ya lo que hago yo, cierro los ojos, me persino e inmediatamente desapareció. Ese es mi relato, eso lo viví yo en carne propia. Igual de regreso de Sinaloa para acá, en el tramo de Navojoa hacia Obregón, también me tocó ver. Es una cosa que, pues no sé, necesitaría mirarla para ver que no era, que ya no era de este plano, de este mundo terrenal, digamos. Era una persona.
A ver, amigo, queremos saber cómo era esa persona, pero tenemos que ir a la pausa.
El miedofón ya está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar la conclusión de este relato.
Eran las 4 de la mañana, alrededor de las 4 de la mañana, cuando yo estaba pasando por ahí, por ese tramo. Era una persona acostada en el acotamiento de la carretera, de la autopista. Solamente portaba un short. No traía nada más que un short. Estaba acostado en el acotamiento, con las manos cruzadas hacia la nuca, pierna cruzada y balanceando la pierna como si fuera un péndulo de lado a lado. Y nada más yo lo vi. Le quedaba al lado de mi esposa de su ventana. Ella no lo miró. Y ya cuando le dije, ¿miraste? Me dijo, ¿qué cosa? Yo me di cuenta, pues, que no lo había visto, que no era de este mundo la persona que yo había mirado. Que oh, no, nada, mira, un conejo grande que corrió. Pero eso fue aproximadamente en el 2020. Me tocó volver a ver a esta persona, igual con su tandito, sus ojos rojos, sin la cola, le sale por un lado, la mueve la cola como cuando los gatos están cazando. Y de regreso hacia de Sinaloa hacia Tecate, me toca ver a esta persona a la orilla de la carretera. Mucho gusto en saludarlos, amigos.
Saludos.
Gracias, mi querido amigo. Sería interesante que nos pusieran su nombre, ¿verdad? Para saber quién es el que nos compartió una historia o dos, las tan interesantes como las que acabamos de escuchar. No se les olvide, cuando nos graben algún audio, sí se puede, ¿verdad? Tampoco es indispensable que lo hagan, pero si ustedes gustan decir, hola, soy Ricardo, soy Arturo, y les voy a contar una historia, venga, para que nosotros pues le podamos agradecer propiamente.
Exacto, es la idea de que cada día los vayamos conociendo más, que sepamos sus experiencias y siempre agradecemos que estén aquí presentes.
Desde luego, ¿y qué te parece, Gina, si continuamos con más historias? Porque para eso venimos, ¿no?
Claro.
Venga de ahí.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Saludos, amigo Guardia, desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos. Señor.
Estaba escuchando su programa del día de ayer que habla sobre los hacendados.
Sí.
Y estaba recordando algo que me platicó mi señor padre, que en paz descanse. Me platicó que el abuelo, que el papá del papá de mi abuelo, pues fue revolucionario.
Okay.
Y los padres de mi abuelita, de la mamá de mi papá, que en paz descanse también, y de mi abuelo, que también en paz descanse, también fueron revolucionarios. Creo que el papá del papá de mi abuela fue huertista. Y creo que el papá del papá de mi abuelo fue carrancista.
Órale.
A todo esto, no sé si se acuerdan que yo les conté que mi abuelo vivía en Oaxaca. Allí vivía en una hacienda. No les platiqué dónde vivía, pero él vivía en una hacienda. Y el papá del papá de mi abuelo, pues era como quien digamos uno de los capataces, uno de los manos derechas del hacendado. Uh-huh. Al igual que mi abuela, el papá de su papá también era capataz de otro hacendado, pero de diferentes haciendas. Cabe mencionar que pues obviamente en aquel entonces, cuando creo que caen los huertistas, ¿verdad?
Sí.
Mi abuela, pues al ser su familia huertista, mi abuela se convierte en servidumbre, se convierte en sirvientes, en servidumbre de la hacienda donde vivía mi abuelo, donde vivían los abuelos, los papás de mis abuelos, se convierte en sirvienta ella, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ellos también, pues cuando caen los carrancistas también, que salen huyendo de Oaxaca, ya mi abuelo ya vivía con mi abuela, los papás de mi papá. Platico esto porque me dice mi abuelo, dice mi perdón, me comenta mi papá que pues cuando él estaba joven, pues ni iba casi a la escuela, ¿no? Se dedicaba más a sembrar con su papá, a cuidar la milpa, a sembrar. Si acaso iba uno o dos meses a la escuela y luego se dedicaba a sembrar con mi abuelo, ¿verdad? ¿No? A sembrar con mi abuelo, a cosechar, a sembrar, a liar. Todo lo que tiene que hacer en una parcela, ¿verdad? ¿No? De hecho, mi abuelo era el hijo más chico, el hijo hombre más chico, ¿verdad? ¿No? Porque en realidad ellos fueron tres hombres y tres mujeres, pero él era el más chico. Y obviamente, pues el más chico, el más querido por la mamá, ¿verdad? Dice mi papá que en el terreno donde ellos vivían, en el rancho donde ellos tenían, en Ciudad Amante, dice mi papá que una vez en un vendaval, en un vendaval, en una lluvia, en un aguacero, pero es que caen, pero bonito, dice, bonito, de esas lluvias que dice mi papá, que bueno, mi papá en sus palabras decía, esas hermosas lluvias, hijo, que cuando las ollas que caen, pues sabes que va a haber buena cosecha, ¿verdad? Porque Dios está bendiciendo la tierra, preparando la tierra para la cosecha, ¿no? Sí. Va a bendecirnos con una buena cosecha. Dice que le dijo se le soltó una yegua y salió corriendo rumbo a la parcela y le dijo mi abuela, mi papá. Mi papá les comento, mi papá me, pues más o menos como él me contaba, yo digo que por esa época tendría algunos 12 o 13 años. Dice mi papá que le dijo a mi abuelo que saliera por la yegua, dale, bonito, corre, se desató la yegua. Corne se espantó y se desató, salió corriendo. Dice mi papá que cuando fue encontrada la yegua estaba parada junto a un árbol, pues a una cortina de árboles que tenían, ¿verdad? Sí. Pero uno de ellos era un árbol muy, muy grande, muy frondoso, que siempre ese árbol, se sentaba debajo de ese árbol, los los papás de mis abuelos se sentaban ahí a platicar, a tomar. Entonces dice mi papá que él vio algo muy brilloso entre la tierra, vio algo muy brilloso entre la tierra, dice que lo vio tirado, le llamó la atención, pero pues para en aquel entonces pues no había botella, no había nada como las cosas que tenemos ahora, ¿verdad? No había algo que llamara la atención, o un celular que tuviera prendido, pues en aquel entonces no había celulares, no había nada, ningún artículo de ese tipo. Dice mi papá que se acerca, pero el caballo se quedó parado, el caballo no se acercaba al árbol. Dice que él se acercó y encontró un doblón de plata. Un doblón de plata, dice que él encontró un doblón de plata. Dice, bueno, encontró un doblón de plata, dice, y al encontrar el doblón de plata, pues se regresó a la casa, se lo mostró a mi abuelo. Buscaron y buscaron y escarbaron, pero no encontraron nada. Y mi abuelita le dijo a mi papá que ella, que los que ella había visto cuando era niña, que en el rancho, que en la hacienda donde ellas vivían, que había muchos jarros grandes llenos de ese tipo de monedas, de ese tipo de doblones, pero que cuando salieron corriendo no pudieron llevarse los jarrones porque obviamente estaban muy pesados, eran demasiado y estaban muy pesados.
Sí.
Pero sin embargo, los papás de ellas se habían traído unos jarrones. Bueno, esto queda así, ¿verdad? Antes de que falleciera mi señor padre, dice que un brujo muy conocido del ejido donde ellos vivían encontró casualmente esos jarrones. Encontró 6 jarrones, creo que con alrededor de más de 700 mil o 800 mil pesos en plata. La wow. Cuestión es que ese dinero no era para él. Y esa persona lo sacó con hechicería. Y le comentaron a mi papá que a esa persona no lo dejaba en paz el alma de mi abuela, porque le decía que le devolviera a su hijo lo que le correspondía, o sea, mi señor padre. Bueno, así es lo que me contó, ¿verdad? Que era lo que mi abuelita atormentaba a esa persona y le decía que le devolviera a mi padre, que le devolviera a su hijo, que le devolviera a su hijo lo que le correspondía, lo que le pertenecía, lo que era su herencia. Sí. Porque mi abuelita en vida, pues ella en vida le hizo prometerle a mi abuelo que le iba a dar el rancho y la parcela a mi papá. Y en realidad mi abuelo tampoco se lo dio, mi papá lo vendió, mi abuelo lo vendió, va, lo dividió y lo vendió en partes. Entonces, a la persona que le vendió el terreno, el rancho de que supuestamente mi abuela quería para mi papá, mi abuela no dejaba en paz a las personas. Mi abuela se les aparecía y los asustaba, y la gente no vivía ahí. Llegaba la gente a intentar vivir y mi abuela los asustaba.
Vaya, ahorita vamos a continuar con esta historia, porque al parecer, entonces, hay ahí un tesoro que está esperando ser encontrado por la persona adecuada, ya que si se trata de alguien con mucha ambición, envidioso y tal vez mala persona, difícilmente va a poder conseguir encontrar este tesoro, o tendrá que pagar todos los platos rotos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y vamos a concluir con este relato.
Entonces, pues, de hecho, ese rancho y esa parcela, la parcela la trabajan, pero en el rancho nadie se queda porque dicen que se aparece una señora en una noria, que me imagino que es el alma de mi abuelita que quiere que mi papá sea el dueño, que quiere que mi papacito siga siendo el dueño. Entonces, pues mi papacito ya no está, ya nomás quedamos en el legado, mi hermano y yo, pero pues mi hermano y yo no nos animamos a reclamar las tierras porque pues ya fueron vendidas, ¿verdad? Pero según supe, le dijo el dueño, que el señor que había comprado las tierras, le dijo a mi papá que si las quería se las daba, que él no quería esa tierra maldita y menos a esa persona, y menos quería tratar con ese espíritu que se aparecía en el rancho. Entonces pues me dijeron que yo fuera a reclamarlas, pero la verdad no me gustaría toparme con otra cosa y tener un trágico final. Prefiero no reclamar nada y dejarlo así como está.
Sí, Manuel,
bueno, arriesgarse. Miren, Nachito, es mi relato, es mi...
Bueno, buen relato, amigo.
Mi relato para ustedes. Pasen buena noche, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y pues, aquí estamos. Y pues... que tengan buena noche.
Gracias, amigo, muy amable.
Algo muy importante, él para nada ambicioso, y eso es muy bueno, porque no se arriesga a lo que pudiera suceder con tal de tener algo físicamente, alguna propiedad. Dice, más vale mi tranquilidad y no terminar con una situación que a lo mejor no me va a gustar. Y fíjate, su abuela sigue apareciéndose.
Claro, y se presenta en el momento más adecuado. Dice, es que quiere, yo creo que quiere que mi papá sea el que reciba ese tesoro, pero su papá...
¿Ya falleció?
Ya falleció, pues por línea de sangre les tocará a ellos, ¿no? A los hermanos, o se llevarán mal los hermanos, quién
no,
sabe.
No, pero pues dijo que ni a él ni a su hermano les es el interesa estar con algo que quizá pueda traerles algún mal. Eso me parece muy sensato de su parte. Hoy, hablando de la Catrina, este nombre proviene de una interpretación posterior hecha por el pintor Diego Rivera. Él incluyó la figura en su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y la bautizó así, como la Catrina. En este mural aparece en el centro de una escena que abarca varios siglos de historia mexicana de la mano del propio Posada y Diego Rivera. Aquí vamos a platicar en la emisión de hoy de datos interesantes acerca de la Catrina a propósito de las fechas que ya estamos muy cercanas. Y es que la Catrina originalmente no tenía cuerpo completo. En la obra de Posada, la figura de la calavera garbancera solo era una calavera con un sombrero. Fue Diego Rivera quien completó su cuerpo en su mural, dándole una elegancia aristocrática que la convirtió en el icono actual. Esto marcó el nacimiento de la Catrina como la conocemos actualmente. Pero, ¿qué hay de la inspiración en calaveras literarias? Ahorita vamos a seguir con el tema.
Claro, suena interesante y pues continuemos, te estamos esperando, ¿eh? Queremos hablar contigo, charlar y escuchar más historias.
Buenas a todos, peludomaníacos. Saludos. Me gustaría contar una historia, a ver si entre todos, entre los radio oyentes, vosotros los locutores y el maestro Soham, me pudiera aclarar, porque es algo muy raro que me lleva pasando desde que era pequeño. Pero antes me gustaría contar cómo conocí a la mano peluda. Porque, como he dicho en anteriores audios, yo soy de España.
Sí, señor.
El tema es que cuando yo era pequeño, yo estaba estudiando fuera, en una ciudad, porque mi padre estaba trabajando con ganado en un pueblo en medio del monte.
Sí.
Y entonces algunos fines de semana, pues los pasaba con él. Recuerdo que la casa donde nos quedábamos, a veces, no siempre, no tenía luz. Por esa razón, pues no nos quedamos. Además de que yo solo podía estar a lo mejor viernes por la tarde, sábado y el domingo me tenía que volver a ir para poder empezar otra vez los estudios el lunes. No sé si se me entenderá bien porque estoy un poquito resfriado, pido perdón.
Sí, no, sin problema, entiende. Amigo. Perfecto.
La cuestión es que, pues, esas veces que nos quedábamos mi padre y yo en esa casa, para no aburrirnos, porque al no haber luz, pues no se podía ver la televisión ni nada, teníamos una radio pequeñita, de estas que van a pilas, y poníamos varios programas, y uno de ellos recuerdo yo que era de terror. Entonces digamos que yo me aficioné a estas historias y como digamos que después me fueron pasando varias cosas, pues por motivos, ya cuando era ya mayor, yo estaba de vigilante, pues a veces me aburría mucho porque yo tenía que estar esperando a que vinieran unos camiones, esperando a que viniera la gente para firmar quién entraba y quién salía y todo esto, ¿no? Y para que no entrase nadie. Entonces en ese trayecto, pues digamos que yo tenía, o sea, escuchaba música y todo esto y recordaba a veces pues los programas estos que escuchaba de terror. Y buscando por internet me topé pues con varios audios de La Mano Peluda y me gustaron y a partir de ahí pues cuando podía los iba escuchando para que se me hiciera el trabajo más ameno y no me aburriese. Yo recuerdo además que antes había otro locutor, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, porque yo La Mano Peluda no la he escuchado digamos muy seguido por el tema de que yo he estado cambiando de trabajos y claro, pues en el de vigilante sí lo podía escuchar y todo esto, pero en otros que eran un poquito más activos pues no puedo estar escuchándolo, ¿no? Y okay, cuando terminaba de trabajar pues lo dedicaba para descansar, para salir con los amigos y todo esto. Pero lo he vuelto a retomar hace poco y así pues he puesto también mis historias y quería contar algo que nunca le he contado a nadie. Por cierto, me gusta mucho el programa, está muy bien.
Gracias.
O sea, hacéis un gran trabajo, un trabajo respetable. Si llevan antena, creo que son 30 años, si no me equivoco.
Sí, rumbo a los
30. Más, pero no estoy muy seguro. Es por algo, o sea, un programa no lleva tanto tiempo en antena si no fuese bueno, si no gustase.
Gracias, amigo, sí.
Con esto creo que se dice todo. Y bueno, voy a empezar con la historia, porque esta es una historia, es que yo no sé cómo denominarla. La voy a decir extraña. Juzguen ustedes mismos. Como yo siempre he dicho, quien quiera creer que crea, quien no quiera creer está en todo su derecho. Yo simplemente lo escucho, pero sí que me gustaría si alguien supiere sobre el tema que voy a hablar o quisiera aportar algo que pudiera esclarecer, pues se le agradecería de corazón. A ver, antes de empezar la historia, quiero poner en contexto que yo he hecho, ¿cómo se llama? Lo de los sueños lúcidos.
Okay.
Y a veces tenía pues mayor o menor éxito, pero lo dejé porque tuve una parálisis del sueño, creo que se llama, y digo, mira, lo dejo de lado porque me dio mucho miedo. Bueno, con esto quiero dejarlo, ¿vale? Para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Yo soñaba desde pequeño con una chica. Uh-huh. Y esta chica era como que sentíamos algo o éramos novios, ¿vale? Porque estábamos siempre en plan romántico y todo esto. Y la chica siempre, antes de despertar, pasaban varias cosas. Que siempre estábamos en plan románticos, hacíamos cosas de novios y nos perseguían muchas personas y cuando, digamos, el sueño iba a llegar a su fin, siempre me decía, por favor, no te vayas. Y yo me despertaba súper triste, me despertaba llorando, recuerdo que me despertaba llorando, me sentía muy angustiado, una angustia que me tardaba 3 o 4 días. Y recordaba el sueño, ¿vale? Con esto, por eso he explicado antes lo del sueño lúcido, muy diferente a lo que es un sueño lúcido. Es que no sé cómo expresar el sueño, no era normal. Y esto me ha pasado durante años. Que, o sea, no he soñado siempre seguido, a veces pasaban meses o incluso años, pero me ha pasado durante mucho tiempo. Perdón. Y aquí mucha gente seguramente dirá, bueno, eso es a lo mejor un sueño muy significativo que te haya marcado mucho y por eso te pasa eso, vale. Pero ahora van a entender el por qué digo que es muy extraño. Yo, estando con mis amigos, yéndonos a una fiesta que se llama la fiesta de la primavera, que se hace en un feriado, que para que ustedes me entiendan, pues es un sitio como si fuera un solar cementado, donde pues cuando llegan las ferias, pues ponen las casetas y todo eso. En ese tiempo, en la fiesta de la primavera, pues no había casetas ni nada. Era más bien pues para poner música, que recuerdo que estaba lleno de gente, y en un sitio ponían un tipo de música y en otro sitio ponían otro, y estuve ahí con mis amigos y pues lo pasamos muy bien. También quiero dejar claro que yo ni bebo, ni fumo, ni tomo estupefaciente, ni nada de eso.
Ok.
Esto lo quiero dejar bien claro por lo que viene a continuación. Uh-huh. Cuando digamos que nos aburrimos de estar allí, pues nos fuimos a otro sitio, nos fuimos a un disco bar, y yo recuerdo que mis amigos estaban a su bola y yo estaba solo en la barra del bar, que me acuerdo que pedí un refresco y estaba pensando en mis cosas. Y de repente se me pone a mi lado una chica que yo no le di importancia al principio, pero al verla era exactamente la misma chica con la que he estado soñando. Sí, sí, así como lo digo. Y yo me quedé blanco, blanco como la pared. O sea, no sé, es que fue súper extraño. Y de repente sentí como si la conociera de toda la... Y no la había visto nunca, era la primera vez, salvo por los sueños. Pero sentía como que la conocía de siempre. Sentía como... No sé, como... Como una sensación de... Es que no sé cómo... No se puede... ¿Cómo decirlo? Es que no me salen ni las palabras. Pero sentía una calidez y una cosa súper extraña. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿pero no hablaste con la chica, no le dijiste nada? Pues no, por varias razones. La primera, porque iba con un chico, que yo no sé si era su pareja o su amigo, ¿no? Y la segunda, pues porque qué decirla, ¿no? ¿Qué decirla? Porque realmente es una extraña. O sea, y además la chica, pues tampoco se vio que me reconocieran ni que, digamos, fuera algo recíproco. De que a lo mejor hubiese soñado conmigo, lo que fuera, porque yo no sé cómo llamar eso, pero bueno, no se veía. La chica simplemente estaba hablando con su amigo y ya está. Entonces, claro, tú qué le dices a una persona que no conoces de nada en ese momento, porque que va a pensar de ti si la dices, oye, que es que soña contigo, que es que no sé, o sea, va a pensar que estás para que te encierre, o yo qué sé qué pensar, o sea. Es que yo me pongo en esa situación y yo pensaría mínimo eso. Y simplemente lo dejé porque tampoco, por ejemplo, la podría haber dicho, pues mira, creo que te conozco, que te he visto en algún sitio, no lo sé, o a lo mejor me pareces. Pero claro, el problema era lo que he dicho, estaba con otra persona y yo tampoco quería molestar ni que la otra persona, a lo mejor al decir eso, le sintiera mal. Pero ya digo, o sea, lo que sentí en ese momento al ver a esta chica, que por cierto he soñado después otra vez con ella, varias veces, no lo he sentido jamás, jamás por nadie. Es que era como si estuviera de alguna manera conectado con ella, no sé cómo describirlo. Y nada, a ver si ustedes... ¿Saben qué es esto? Porque yo sí que he escuchado algunas veces que es bueno, pero otras veces que es malo, porque son como... no me acuerdo si fue aquí en este programa o no me acuerdo dónde. escuché algo similar sobre que hay súcubos o demonios que, digamos, te hacen sentir este tipo de sensaciones para no sé qué propósito, pero vamos, si son demonios o seres del bajo astral, no creo que sean para muy buenos propósitos. Y nada, espero su respuesta, la respuesta también de vosotros los locutores, del maestro Sohan, a ver si me puede, digamos, asesorar o esclarecer algo, porque la verdad es que hasta el día de hoy no sé qué decir. Un saludo y hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo, y te agradecemos mucho que, estando allá en otro continente, te hayas fijado en este programa La Mano Peluda, que sí, justo como lo mencionabas al principio, pues ya cumpliremos 30 años, si Dios lo permite, el próximo agosto. Así que, pues muchas gracias. Y por otra parte, esta pregunta que tú haces no encuadra, mi querido amigo, no encuadra en el prototipo o lo que nosotros conocemos como íncubos y súcubos. Yo más bien que pienso que tuviste una especie de sueño de tipo presagio, en donde tú ibas a conocer a una persona y te llamó la atención por su rostro, su fisonomía, qué sé yo, y por eso es que la pudiste recordar. No creo que sea nada malo. Yo pienso que simple y sencillamente a veces nuestra mente se adelanta a hechos que van a ocurrir. Ok, a lo mejor viste a la chica y no pasó absolutamente nada, ni la conociste, ni se hizo tu amiga, ni significaste tú para ella, nada, pero el punto es de que algo se volvió realidad.
Claro, y además no tiene que ver con si íncubos o súcubos, porque estos son demonios que tienen que ver con el punto sexual,
la,
¿no?,
actividad. Entonces, sexual, son no demonios lascivos.
De claro. Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, aquí Eduardo de Toluca, espero que me recuerden.
Claro que sí, Toluca, amigo, ¿y qué el tal doctor? El frío por allá?
Hoy está haciendo mucho frío, debemos estar como unos 8 o 9 grados. Wow. Estoy aquí en el hospital y sí está muy frío, pero todo bien. Pues hoy tengo, más que algo paranormal, quiero platicarles el punto de vista de la pequeña o sutil diferencia que llega a haber entre lo paranormal y lo perfectamente ordinario y explicable. Digo, con esto que voy a decir, no piensen lo que no se piense, que quiero desvirtuar las historias de las personas, porque no se trata de eso. Yo creo en lo paranormal y obviamente estoy convencido de que las cosas paranormales suceden, pero es que hay fenómenos que a veces se pueden explicar, a veces no, y es una división muy, muy delgadita entre un hecho paranormal y un hecho que tiene perfecta explicación. Y me parece un tema interesante para comentarles, porque hay veces que escuchar relatos y sería interesante ver qué tan paranormal o qué tan explicable podrá hacerse. Me parece que es un tema que podría llamar la atención, no sé si les parezca.
Sí, perfecto, adelante.
Pues mire, les comento, por ejemplo, algo muy común en los relatos paranormales: despertarse a las 3 de la mañana. Es un tema común, recurrente. A mí me ha pasado muchas veces y algunas veces me ha asustado, porque parece como que tuvieras una alarma, ¿no? Como relojito que te paras a las 3, y a veces hasta pesadillas estás teniendo o te sientes inquieto y a esa hora te despiertas. No sé si
sí, claro,
a ustedes ha pasado, pero es muy común.
Sí.
Bueno, por ejemplo, en esta situación, aquí la explicación corresponde a algo, a una hormona. Hay una hormona que se llama cortisol.
Sí.
El cortisol se encarga del metabolismo de los azúcares y las grasas y las proteínas para tener energía. El punto más alto de cortisol, o el nivel más alto, es en la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando ya te vas a levantar, vas a empezar tu día, y para que puedas tener energía para iniciar tu actividad, el cortisol está alto para que puedas secretar azúcar y tener energía para empezar. Pero el punto más bajo del cortisol es aproximadamente entre 4 a 5 horas después de que te dormiste. Si tomamos en cuenta que un adulto se duerme entre 10 y 11 de la noche, si sumamos 4 o 5 horas, son las 3 de la mañana. Entonces, puede ser que algunas personas sensibles, no digo que todo el mundo que se despierta tenga eso, lo aclaro. Yo digo, es una posible explicación para algunos casos. se te baja el cortisol, tu nivel de azúcar disminuye. Esto hace que secretes adrenalina como compensación, te pones inquieto, puedes tener sudoración, puedes tener incluso pesadillas, estás durmiendo por la acción de las otras hormonas y pues te vas a despertar. Entonces eso sería como que la explicación de, no digo que de todas, sino que de algunos casos de despertar a las 3 de la mañana, porque sería improbable que todas las personas que despertamos al estrés, que todos tengamos alguna situación de influencia maligna o cosas de ese tipo. Algunas lo tendrán y algunas será este fenómeno, pienso yo. No sé cómo vean ustedes.
Claro, y es interesante estar comparando lo que científicamente podría comprobarse con lo que también puede ser del lado paranormal.
Exacto, es que a veces es difícil determinar. Por ejemplo, otro fenómeno. Hay veces que dicen criterios de posesión. No, es que de repente me llegó un olor muy feo y empecé a oír una voz que me decía, mata a tu mamá o mata a tu hijo o alguna cosa así de ese tipo, ¿no?
Sí, sí.
O percibí un olor fétido y vi a un monstruo en la pared.
Eduardo, aquí tengo que interrumpirte porque viene una pausa. Permíteme, regresamos contigo. También despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Y regresando a la pausa, continuamos en la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos platicando con Eduardo, que además de ser médico, también es peludomaníaco, y entonces nos está haciendo una comparación entre lo que puede ser el significado de su formación científica, pero también le das cabida a lo que tiene que ver con lo paranormal. Eduardo, continuamos contigo.
Así les comentaba, por ejemplo. Entonces, a veces percibir olores, sobre todo que siempre casi son fétidos, no son olores bonitos a perfume, aunque digo, hay dos casos, pero me refiero al olor fétido y escuchar una voz de características como que me ordenan hacer algo malo, cosas de ese tipo. Y por ejemplo, hay una epilepsia, la epilepsia del lóbulo temporal, que se caracteriza por la percepción de olores y de alucinaciones, sobre todo auditivas. Entonces sería un caso neurológico que perfectamente explicaría, no digo que todos lo aclaren nuevamente, algunos casos que pudiéramos tomar como posesiones o influencias malignas. Y esto lo comento porque precisamente me ha tocado ver en los hospitales, llegan personas muy enfermas con enfermedades muy avanzadas, enfermedades de los riñones, del hígado o algún cáncer, que precisamente por no hacer esta pequeña distinción entre lo paranormal y lo físico, el paciente se perjudica. Me tocó ver una vez un señor que llegó con un cáncer que ya estaba fuera de tratamiento, ya no había nada que ofrecerle, ya estaba demasiado avanzado. Y eso que su familia lo vio, que empezó a bajar de peso, a dejar de comer, empezó con fiebre, con malestar. Lo llevaron a brujos, chamanes, curanderos, le sacaron todo el dinero del mundo en limpias y demás, y lo que tenía era un tumor, ¿no? Entonces, sí es a veces complicado el no tener esta perspectiva de que siempre, antes que nada, descartar lo físico o lo orgánico, luego ya pensamos en lo inexplicable, precisamente para evitar perjudicar a las personas. Porque la otra vez estaba viendo el programa y había una persona relatando una historia de un sobrino de él, aquí en el programa lo estaba yo oyendo. Y es que mi sobrino no sé qué le pasaba y dijo, pero le hicieron un par de exorcismos y pues ya quedó muy bien, espérame tantito. Los exorcismos no son como voy a la farmacia a comprar paracetamol y se lo voy a dar a mi sobrino para que se le quite la calentura. O sea, para hacer un exorcismo, pues es una situación complicada que por lo menos lo que es la Iglesia Católica requiere. Lo primero que te pide la Iglesia Católica para hacer un exorcismo es descartar lo físico y lo médico, sí. Y lo psiquiátrico.
Sí, claro.
Se hace una investigación muy rigurosa. Porque a veces da la impresión de que relatan cosas con algunas personas y con una ligereza, como que hacer un exorcismo fuera, Dios mío, no sé, lavar un coche, ¿no? O sea, casi, casi. Ah, no, pues sí, mira, llegó el pastor de aquí a la vuelta, hizo un exorcismo y todo estuvo súper bien. Oye, no funciona así. O sea, el catolicismo requiere. No digo que el catolicismo sea la única religión, sí. Pero realmente, por lo que puede revestir de peligro para una persona el no descartar cosas físicas, sí se tiene que hacer una investigación muy a conciencia, muy en serio, muy profunda, para poder determinar si es algo que tenga que ver con un exorcismo o si es algo que tenga que ver con un médico o un psiquiatra. Eso sí es muy importante.
Claro.
No sé qué opinan ustedes.
Sí, por supuesto.
He escuchado mucho eso de que no le hicieron un exorcismo, pero como si fueran enchilados a hacer exorcismos. Y pues realmente, ¿cuántos padres sacerdotes en México autorizados para hacer exorcismos hay? Están contados con los dedos de una mano.
Sí, claro.
No es de que venga el padre de mi pueblo a hacerlo. O sea, realmente es algo complicado. Pero bueno, sí. Esa es otra. Y tengo otra situación. La cuestión de los de Yabuyin. Creo que es algo muy interesante. Creo que a todos nos ha pasado.
Sí.
Que entramos a un lugar y sentimos que ya habíamos estado ahí. O nos dicen algo y sentimos que ya nos lo habían dicho.
Uh-huh.
O conocemos a alguien y acá, esto ya me pasó anteriormente. No sé si a ti te haya pasado.
Sí, claro. Y no solo entrando, sino de repente, algún momento que dices, esto ya lo viví. Un pequeño segundos.
Bueno, pues investigando, porque me gusta investigar este tipo de cosas, hay una posible explicación científica a esto. Nuestros órganos de los sentidos, sobre todo los ojos, los oídos, se conectan al cerebro para meter información. Entonces, por ejemplo, si yo entro a un... vamos a suponer que yo fuera a la cabina con ustedes a conocerla. Entro y pues por mis ojos, por la retina, entra la información, veo la cabina, escucho lo que se está diciendo con mis oídos y todo llega al cerebro. Entonces, lo que se piensa, voy a tratar de explicarlo sencillo, es que algunas neuronas del cerebro reciben la información, reciben la imagen y el sonido de lo que estoy viendo, entrar a un lugar, por ejemplo. Pero algunas neuronas se atrasan, algunos se atrasan milisegundos.
Sí.
Entonces, esa información llega dos veces al cerebro, con milisegundos de diferencia. Y cuando la vuelves a percibir por segunda vez, dices, esto ya lo viví. Y efectivamente, ya lo viviste, pero hace unos milisegundos. No sé si quedó más o menos explicado.
Ok, hay una pequeñísima diferencia.
Sí, hay un pequeño retraso, como que te llega la señal dos veces. Llega a tu cerebro la señal inicial, pero una parte del cerebro no la recibe de momento y le llega milisegundos después. Entonces le llega dos veces la misma información y ahí es donde se piensa que tú puedes decir, ah, caray, esto ya lo viví. Y efectivamente, esto ya lo habías vivido, pero hace unos cuantos décimas de segundo o centésimas de segundo. Y me pareció interesante compartirles.
Sí, por supuesto que nos parece interesante, y el hecho de que nos des esta información también es muy útil, porque aquí siempre, y que tú eres un radioescucha hace mucho tiempo, sabes que hemos promovido que también se tiene que estar checando primero la parte lógica, científica, médica, y después ya nos vamos a la otra parte.
Claro. De hecho, el mismo maestro Soham lo ha dicho, primero hay que descartar lo orgánico.
Claro.
Y luego pensamos en otras cosas, porque sí es importante descartarlo. Yo he visto lamentablemente mucha gente que llega con estados de enfermedad que ya están intratables, ya no se les puede dar nada, precisamente porque antes de pensar en lo médico se pensó en, es que pensamos que le habían hecho una brujería, y esto te lo dice la gente, digo, pues lo desconoce, y ya cuando llegan ya no se les puede brindar nada. Pues ese es el comentario, digo, yo creo en lo paranormal, soy un convencido de que esas cosas existen. A mí me han pasado cosas, pero sí como que el aporte sería tratar de siempre pensar que antes de pensar en lo inexplicable, tenemos que tratar de ver que no sea otra cosa que tenga explicación para evitar que alguien que tenga un remedio o una cura, pues se perjudique, ¿no?
Por supuesto. Muy útil todo lo que nos has dicho, Eduardo.
Y pues ese era mi aporte, espero que no les haya aburrido demasiado.
No, pero claro.
Me pareció interesante, porque precisamente hoy en la mañana vi una persona enferma que lamentablemente estaba fuera de manejo por esta cosa y dije, bueno, pues tengo que... Yo me gustaría compartirles presente para que no les pase a la comunidad y que sepan que siempre, ante la duda, siempre descartar primero lo físico y luego irnos a lo paranormal.
Ok, bien.
Te agradecemos muchísimo tu participación y que estés al tanto de este programa.
Les mando un abrazo, gracias.
Igualmente.
Gracias, mi querido Eduardo.
Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo, muy amable. Y pues tiene mucha razón en su dicho. Hay gente que pues no termina de pensar que tal vez lo que le está pasando es consecuencia, inclusive desde una alergia que se puede manifestar de diferentes maneras en un cuerpo, en un organismo humano, hasta cosas ya más severas como pueden ser
como
daños,
dijo, un tumor, un cáncer. Y bueno, qué bueno tener la participación de amigos que saben que existe también este tema de lo paranormal, pero de acuerdo a su formación también nos pueden aportar datos interesantes. Hoy, hablando de esta Catrina, que hoy es un símbolo central del Día de Muertos, en sus inicios no tenía relación directa con esta festividad. Fue con el tiempo que se fusionó con las tradiciones del Día de Muertos, ya que representaba la muerte de una manera crítica, accesible para todos, uniendo el concepto de la calavera literaria con las ofrendas y con los altares de esta temporada.
Sí, claro, es reciente, digamos, entre comillas, ¿no?, que se haya vinculado esta imagen de la Catrina, porque, pues, digamos, la forma elegante, la forma bonita de ver la muerte.
Y como mexicanos, Nacho, también las calaveras literarias, esta manera de expresarnos de manera humorística, el hecho de nosotros, que en otros lugares dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte, pero no es burla. Yo creo que tenemos demasiado respeto y también le damos este toque para, de una manera, hacerla cercana. Y ustedes en estos días nos han mandado unas calaveritas muy inspiradas. Así es que seguimos recibiéndolas también.
Claro, claro que sí.
Víctor Solís, saludos. Y Nacho, el culto a la muerte, al igual que muchos otros que han surgido, se debe principalmente a la decepción en la religión tradicional, de ver que no ayuda en nada. La gente cada vez busca más en qué creer y cada vez más se convencen que Dios o no existe o no le importamos. Aunque en realidad la Santa Muerte es lo mismo, una deidad creada por el hombre que solo representa la desesperación de las personas. Entre más desesperado, más la buscan, pero ni Dios ni la muerte harán nada por uno que uno mismo no haga. Saludos, excelente programa.
Ok, amigo, gracias por tu punto de vista, por supuesto, y a todos los que pues ya están esperando al maestro Soham, bienvenido, porque ya en un momentito lo tendremos en nuestro programa, ya en unos minutitos, solamente después del corte.
Ok, bueno, entonces ahorita vamos a seguir con los relatos después de la participación del maestro Soham. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con estas dudas, inquietudes que tú le quieres formular al maestro Soham y él te va a dar su punto de vista desde el área parapsicológica. Y bueno, allá tenemos aquí al maestro Eric Soham en el Grimorio.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nachito. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya estamos listos. Ya sabe que cada semana tenemos muchísimas preguntas que le hacen. Y pues, ¿qué le parece? Que iniciamos.
Me parece bien. Adelante.
Mi padre murió hace 24 años. Y hace más o menos como un mes, soñé que él estaba muy enfermo y se moría en mis manos. Quisiera saber por qué soñé eso. Y el otro sueño es que estábamos varios amigos y conocidos conviviendo en una reunión y de la nada empezó a llover con muchas corrientes de agua. ¿A qué se deberá todo esto?
Bueno, en primer lugar, lo más importante es que él dice que su papá murió y entonces pasa un tiempo determinado y él sentía que se le moría en sus brazos. Esto lo que indica es que hay cierto grado de culpabilidad o de poder reparar algo que no se pudo hacer en el momento y lo está haciendo de esa manera. La segunda parte del sueño es están en una reunión, hay amigos, hay pues intercambio de emociones y todo lo que se da en una reunión de amigos, pero empieza a llover. El agua lo que representa pues son los estados emocionales, lo que significa que las personas que estaban formando esa reunión tenían por la forma en que estaba lloviendo, por la forma en que estaba presentándose, tenían emociones no muy afines, más bien dispersas y no había un buen ambiente social.
Ok. También aquí le preguntan, cuando le empiezo a hablar a mi hijo, como siempre, con amor, y le toco en la parte de la nuca hacia abajo por la columna, he sentido que mi mano como que vibra. Y mi niño también lo siente porque se ríe. Pero después me da miedo y dejo de sentirlo. ¿A qué se deberá, maestro?
Bueno, evidentemente lo que está haciendo es recorriendo la columna vertebral, que es precisamente por donde pasa toda la energía con que vivimos. Nosotros tenemos un proceso en el intracraneal donde generamos nuestra energía vital, luego sale por la columna, ya para todo el cuerpo. Cuando se pasa la mano, entonces se siente precisamente ese flujo. Hay personas que lo sienten más que otras, personas que probablemente sienten muy poco, pero es muy común que a una persona le toque la espalda y inmediatamente mueva y sienta escalofríos o sienta que la energía está fluyendo. Y eso es completamente normal, o sea, no tiene nada de extraordinario, sencillamente la forma en que está manifestándose el nivel o la clase de energía que está en su columna al paso de la mano y que lo está tocando. Eso es normal.
¿Qué es el arrullo de las sombras?
Bueno, el arrullo de las sombras, vamos a desglosarlo. ¿Qué son las sombras? Creo que estoy entendiendo porque es muy poca la información. ¿Qué son las sombras? Son energías de bajo astral. ¿Y qué es el arrullo? El arrullo es pues el apapachar, el acariciar, el sostener a las sombras. Entonces el arrullo de las sombras podría ser, no solamente porque no hay más información, podría ser que la persona esté de cierta manera coqueteando con la oscuridad.
Ok, vamos con otra pregunta. Tengo una estatua de un ángel, pero siento una energía extraña, como que me observa. ¿Me podría decir a qué se debe?
Bueno, es muy común que cuando se tiene alguna figura en casa que tenga determinado tamaño, que sea como una escultura o como un tenga pues facciones, tenga la forma corporal y todo muy apegado al natural. Entonces es muy común que seres de bajo astral se metan en esta clase de figuras. Nosotros cuando llegamos a salir a determinados lugares, a algunas casas, tenían figuras de esa manera, como forma de estatuas, que generalmente la casa está contaminada, evidentemente también esa escultura o esa figura se contamina, y puede ser que esté un ser adentro y escondiéndose ahí o perpetuándose ahí. Entonces, cuando uno pasa o uno ve esa figura que está ahí y le ve a uno la mirada, pues lo que está haciendo, no estás viendo realmente una estatua, sino estás viendo a un ser que está adentro de la estatua y que pues estamos sintiendo el efecto de su energía en su mirada.
Hace como 3 meses estaba dormida en la sala cuando eran como las 2 de la mañana y de pronto se escucharon 2 golpes muy fuertes en la ventana de la cocina. No sé qué sería, pero me dejó muy asustada. Me levanté, alcé la voz y pregunté ¿quién? Nadie me contestó. Alcé la cortina muy poco y la bajé rápido. No había nada. Mi esposo me dijo que qué pasaba y le dije que escuché que habían tocado. Maestro, no sé qué querrá decir esto de los 2 golpes.
Bueno, es muy común que los seres de bajo astral y algunas otras categorías de espíritus tengan sonidos de aproximación, como si avisaran cuando van a llegar o cuando van a estar o cuando van a entrar. Entonces, los golpes en las paredes, los golpes en la puerta, las cañitas en el techo, las cabinas que suben y que arrastran muebles en el siguiente piso donde hay otro departamento y todo eso, y no es necesariamente eso que está uno pensando, sino son los sonidos de aproximación de estos seres. Los golpes en la ventana son esa clase de aproximaciones, y evidentemente después de esto se pueden sentir escalofríos, se puede sentir miedo o salirse del lugar donde se dio eso porque hay temor, pero eso es normal.
Ahora también dice, ¿a qué cree que se deba que los perros estén subiendo a lo alto de la pirámide de Giza en Egipto?
Bueno, los perros. Vi parte de un noticiero donde se ve un perro hasta arriba. Pero yo no vi más perros, más que uno. Vamos a recordar que los perros son animales de casa cuando se encuentran en determinadas condiciones y son pues libres completamente. Pudo haberse subido, yo no creo que sea por alguna cuestión en particular, a menos que el perro, todos los animales lo tienen, a veces más sensibilidad que nosotros, entra el flujo de energía que sale por la punta de la pirámide.
Muy bien. En su conocimiento, ¿existirá vida biológica tal como la conocemos en alguna parte de la galaxia?
Bueno, de que exista vida biológica, de eso podría aportar todo contra nada, y eso es normal. Porque no somos evidentemente los únicos que tenemos la gracia de poder existir, de poder razonar y poder tener lo que tenemos aquí, y solamente somos únicos en el universo. Somos una pequeña partícula de lo que es el universo. Yo creo que hay lugares donde hay sistemas de vida más evolucionados, pues por supuesto organismos orgánica que puedan tener diferentes condiciones de nosotros, mucho más poder, mucho más conocimientos y mucho más dominio sobre su medio entorno y tener una armonía en lo que ellos habitan, pero de que haya la posibilidad, seguro.
Hace unos 3 días estábamos mis vecinos y yo platicando en la banqueta. Eran aproximadamente las 10 de la noche y desde ahí donde estábamos, uno de mis amigos vio de repente una silueta negra pasar por el porche de mi casa. Yo no la pude ver porque estaba de espaldas. La pregunta, maestro, es si necesariamente es un mal augurio para los que vivimos en mi casa. ¿Qué podría haber sido esa sombra negra? Cabe mencionar que una sombra así ya se ha visto con anterioridad por los vecinos, pero en la calle, no en las casas.
Bueno, pues está dando parte de la respuesta. De bajo astral son demonios. Los seres de bajo astral nosotros los llamamos demonios porque son figuras con una baja frecuencia energética. Entonces, cuando se ven estos seres, pues no se ven por alguna razón en particular, sino porque ahí están. Y si los han estado viendo, se ven en la casa, se ven en la calle, entonces es una condición que nos indica de que es un lugar que está cargado o que está contaminado o que hay algo que está provocando, pero ya que se ve dentro de la casa, pues ya es una historia diferente. Lo que tendrían que hacer es ver qué es lo que está pasando, y cómo van sus cosas, cómo está la relación entre ellos, cómo está la mente de la casa, cómo están las condiciones en general de su vida, y eso les daría la indicación de que lo que está pasando pues están bajo el influjo de una energía negativa que está aproximándose más y entrando en su casa.
Okay. Maestro, ¿por qué en algún sueño podríamos tener la imagen de una persona que no conocemos y tiempo después podemos ver a esa misma persona?
Bueno, cuando nosotros dormimos, no necesariamente estamos en una ausencia de conciencia, aunque generalmente sí, pero hay partes del sueño que no. Entonces, a través de los sueños, nosotros no tenemos ni espacio ni tiempo. Podemos conocer personas, podemos ver lugares, podemos tener situaciones, podemos tener condiciones que en el plano terrenal, tridimensional, no se puede en apariencia, pero cuando es a través de un sueño, estamos proyectando eso, estamos nosotros propiamente activando, ya sea en el presente, es importante para nosotros, o en el futuro, utilizando, pero eso es normal.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos recibiendo estas preguntas que le quieres hacer al maestro Soham. Aprovecha que él está ahorita con nosotros.
Así es, y ya lo tenemos por acá, maestro.
Aquí estamos, Nacho.
Perfecto, magíster. Bueno, pues mire, ahí le van algunas cuantas. Dice por aquí, ¿cuándo es recomendable quitar el altar de muertos?
Bueno, generalmente cuando se pone, nosotros lo dejamos el día primero, el día dos, por cuestiones de los niños o como sean las costumbres, tradiciones de cada quien. Pero al día siguiente, de que ya, digamos, el día tres, que ya se tiene al mediodía por la tarde, pues ya se degustó o se tomaron parte de la ofrenda en el altar, ya puede empezar a quitar. Eso sería lo normal. Hay personas que lo pueden dejar más tiempo, 2 o 3 días, pero pues eso ya es cuestión de cada quien. Realmente de lo que se trata es de darle luz, de darle el recuerdo del amor a nuestros seres queridos o a nuestros amigos en esos 2 días, en el primero y el segundo, y el tercero pues generalmente se levanta.
Okay, maestro, dice por aquí, ¿el karma solo sucede en la vida o sigue su efecto después de la muerte?
Por supuesto que eso no, el karma no se acaba. Realmente lo que quiere decir karma es una palabra sánscrita que quiere decir acción. Todas nuestras acciones, todo lo que generamos, todo lo que hacemos, todo lo que nos comprometemos, se queda estampado, se queda adherido a nosotros. Entonces, cuando una persona comete algún tipo de daño, algún tipo de acto de, que no sea muy, muy leal o esté equilibrado, entonces eso genera karma por esa acción. Y evidentemente cuando nosotros ya morimos, eso no se desbarata, no se deshace, porque va ligado a existencia. Entonces hay personas que incluso hay veces que le dicen así te va a ir, pero se ve precisamente a que todo lo que hacemos tiene una consecuencia y debemos pasar y pagarla.
Okay, dice por aquí, ¿qué significa soñar que tienes una perforación en la piel muy profunda? Soñé que tenía como un grano y al rascar se hizo un hueco y que yo lloraba y le decía a mi mamá, solo yo sé.
¿Solo yo sé?
Uh-huh.
Bueno, pues esto tiene todos los tintes de que es algo que no le gustó, que lo asustó. Porque el hecho de sentir, por ejemplo, un grano y luego un hoyo cada vez más hondo, pues eso es lo que representa un desequilibrio, porque al estar nosotros horadando nuestro cuerpo, pues evidentemente estamos horadando nuestra existencia. Yo creo que por ahí debe de venir. Okay. El temor a una herida o el temor a tener un agujero de sangre cruzada.
Sí. Dice, ¿por qué? A ver, dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esta etapa violenta que estamos viviendo? Más o menos, ¿en cuántos años tendremos tranquilidad? Ah, la pregunta del millón, amigo.
Esa es la pregunta del millón, de verdad. Aquí hay factores muy importantes. El estado de violencia que tenemos no es algo que se generó en un mes o en un año o en dos años. Es algo que ya viene y venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Esto en virtud de que hace falta, yo siempre he pensado esto, que para que pueda haber orden, para que pueda haber respeto, para que pueda haber cualquier tema que sea equilibrado, necesitamos tener un estado de derecho, no porque nosotros vayamos a la gente que tenga la necesidad y que robe o que haga alguna cosa, no, sino sencillamente que no lastimen a los demás. Por ejemplo, si tú tienes o cometes este daño, pues te haces acreedor a 5 años de cárcel y que se cumpla. Esa persona tampoco es tonta, no va a hacer actos que le van a privar de su libertad. Pero si no sucede nada, entonces sucede todo. Uh-huh. Y esa es una naturaleza del ser humano, ¿eh? No es solamente en México, sino es en cualquier parte del mundo.
Ok, claro. Bueno, y hablando de tendencias, ¿no? Ahorita la tendencia va dirigida hacia el caos, es decir, cada vez hay más discordia entre sociedades, entre grupos e ideologías, religiones, bueno, es decir, esto no se ve que vaya a terminar pronto. No quiero ser fatalista, pero es una realidad a la que tenemos nosotros que enfrentarnos y poner nuestro granito de arena, ¿no, maestro?
Definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Nacho, pero necesitamos tener un estado de derecho, porque si no hay un estado de derecho no se puede hacer nada. La gente tiene que saber que si infringen la ley son acreedores a un castigo, no porque no sean simpáticos a la ley ni nada, no, sino que si hacen algún acto indebido se hacen acreedores a un castigo o a una pena. Si no se establece eso con una no mano dura, pero sí con una mano firme, entonces no va a acabar.
Exacto.
No estoy diciendo cuánto tiempo, pero no va a acabar.
Exacto, pues sí, efectivamente. Y no solo no va a acabar, sino que puede ponerse peor.
Puede ponerse peor.
Así
exactamente.
Es.
Si no hay una represión para actos vandálicos, pues ¿qué se puede esperar?
Cierto. Dice el maestro, aparte de poner agua, sal, incienso y algunas comidas, ¿qué más sugiere que se ponga en un altar?
Muy buena pregunta. Bueno, antes que nada, un altar, ¿para qué se pone? Es como una remembranza, como una memoria de nuestros seres queridos que ya trascendieron. Entonces, lo primero que se tiene que poner es un altar. Un altar, que es lo que tiene que llevar, una figura religiosa, ya sea la Virgen, ya sea un Cristo, ya sea a algún santo o algo que sea significativo para las personas de esa casa. Entonces debe de haber fuego con velas o con veladoras, debe de haber agua y debe de haber incienso. Cuando nosotros vamos a una ceremonia religiosa, es un verdadero ritual, es un ritual hermoso de la Eucaristía. Y en otros cultos que también se tienen determinadas formas de hacerlo, que es una forma de culto hacia la luz y hacia los seres queridos. Entonces ponen esos elementos. Ahora, se debe de poner una veladora, que es una luz para cada persona. Estoy diciendo lo que debería de ser, pero son costumbres también. Se pone una veladora para cada persona, que es una para Carlitos, que es una para Luisa, que es una para Mónica, que es una para, en fin, sobre un plato, para que no vaya a haber algún tipo de inconveniencia por el fuego de las veladoras. Y se debe de poner, ya estando en esos altares, ya se deben de poner dulces, se debe de poner la comida que les gustaba a nuestros seres queridos, se pueden poner algunas veladoras con una fotografía. O sea, es un verdadero culto a los seres que nos van en adelanto su trascendencia. Entonces yo creo que ese es lo más apropiado, pero antes que todo eso, el amor, la intención con que se ponga.
Eso es. Dice por aquí, ¿es recomendable tener las cenizas de una mascota en el hogar?
Bueno, pues en realidad no tendría nada de malo si es en un agradecimiento a alguna mascota. Pero, al igual que los restos o las cenizas de una persona, son los desechos orgánicos. No los digo en un fan de que sea algo prohibido o algo, no, pero no dejan de ser desechos orgánicos que van a generar vibraciones de baja frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos cenizas en la casa, está bien, son nuestros seres amados, nuestros seres queridos, y pueden estar por un tiempo, no por un día o dos, no, por meses tal vez, y ponerles luz, ponerles flores, ponerles todo lo que nosotros pensamos, y ya después de un determinado tiempo llevarlos a un lugar, a un nicho, o a algún lugar de la naturaleza donde puedan poner las cenizas, y entonces todo lo que representa los desechos de una persona puedan otra vez integrarse a la naturaleza, y entonces sigue el proceso de que se da todas las cosas que vienen, son y se van.
Así es, maestro. Dice por aquí, ¿por qué los seres de oscuridad no les gusta el sonido de la campana tibetana?
Porque es muy agudo, es una alta frecuencia. Vamos a recordar, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es una baja frecuencia. ¿Qué es la luz? La luz es una alta frecuencia. ¿Qué es un sonido o una nota alta? Alta frecuencia. ¿Qué es una nota baja? Baja frecuencia. Entonces ellos son de baja frecuencia. Cuando escuchan una campana tibetana o algún cántico agudo, no les gusta, no los soporta, entonces se retiran, y si no se retiran, pues por lo menos van a pasar un mal rato, pero eso es así, es por su naturaleza de baja vibración.
Ok, dice, de chavo recordaba que yo podía elevarme y podía ver todo alrededor de mi calle, eso era en mis sueños, era normal, hoy de adulto ya no puedo hacerlo, porque ya no lo hago, le pregunta, ¿por qué ya no lo hago?
Porque ahora tiene un razonamiento lógico. Cuando era niño no lo tenía. Cuando era niño simplemente se elevaba y lo hacía. No se cuestionaba. Ahora estoy seguro que ese razonamiento, ese raciocinio que se va teniendo con los años, que se va teniendo con la edad y con el conocimiento, que dicen, es que yo no me puedo elevar, no puedo no para ningún lado. Pero no, eso es una mentira. Cuando una persona piensa, de hecho hay un estado espiritual, así como existe las personas que pueden ver o que pueden oír o que pueden sentir, existen personas que tienen la capacidad de poderse proyectar en cualquier momento y tener condiciones de experiencia en un plano espiritual, en su calle o en sus sueños, y algunos incluso en estado de vigilia.
Ok, dice, yo de niño soñaba de forma muy recurrente que volaba por los tejados y que visitaba muchos lugares. ¿Estaba experimentando un desprendimiento astral?
Sí, definitivamente, y son deseos de libertad. Cuando se tienen esta clase de sueños, esta clase de experiencia, se tiene generalmente un deseo de libertad. Entonces puede en el sueño ir, elevar, tener, hacer y tener historias completas.
Dice por aquí, ¿cómo puedo interpretar las señales invisibles o presencias que puedan estar cerca? ¿Y de qué manera puedo prepararme espiritualmente para entender su propósito en la vida?
Bueno, ¿cómo pueden sentirlo? Pues si no saben que están ahí, solamente que tengan un estado de sensibilidad que les permita ser conscientes de lo que está sucediendo, de otra manera no se podría. Entonces, cuando se tienen esos estados de conciencia, se pueden tener un estado de vigilia y un estado onírico. Eso depende de muchos factores que se presentan durante la experiencia.
Eso es, dice por aquí, personas importantes que conocemos en nuestras vidas, una vez que trascendemos, ¿las seguimos encontrando en vidas sucesivas o ya después cada quien sigue su camino, o cómo es la cuestión?
Esa es una pregunta interesante, porque todos pertenecemos a un grupo de almas, todos tenemos un, vamos a decir, como un salón de clases de almas, que pueden ser 500, pueden ser 1000, no son muy grandes. Entonces, cuando nosotros morimos, que voy a repetirlo nuevamente, la muerte no existe. El vehículo que nos dan para poder tener experiencia, aprender, se daña y nosotros tenemos que salir, que es la muerte, pero nosotros nos quedamos ahí. La mejor manera de que seguimos existiendo es que mucha gente sigue viendo a sus difuntos o tienen contacto con ellos. Entonces, algunos sí existen, otros no. No, esto es parejo para todo el mundo. Entonces, en un promedio aproximado, una persona con un nivel de conocimiento espiritual normal va a tardar entre 6 a 9 meses en trascender. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que va a tardar en concientizarse de que ya no tiene un cuerpo físico y que ahora tiene que regresar a casa y se da cuenta, y entonces vienen sus seres queridos por él, se lo llevan, lo conducen, lo guían. Nosotros en ocasiones nos damos cuenta de que existen determinados factores cuando una persona muere, pero nosotros debemos estar seguros de que nuestros seres queridos seguirán ahí, y cuando vengamos nosotros, como somos nuestro grupo de almas, evidentemente nos vamos a encontrar con ellos. Por ejemplo, en esta existencia tenemos un contacto con nuestra madre y no hay nadie más cercano para nosotros que la persona que nos engendró. Entonces, ella pertenece a tu grupo de almas, pero muy cercano. Cuando vuelvas a venir, probablemente no sea tu madre, probablemente sea tu vecina o tu maestra o alguien muy cercana a ti, y que desde que se vieron por primera vez hubo una extraña y profunda relación de amistad y de cariño. Esos son de tu grupo de almas, entonces no estamos solos. Esto es solamente un ejemplo de lo que podemos encontrar y volvemos a regresar.
Ok, dice por aquí: ¿se pueden practicar las llamadas religiones como la santería, yoruba y el palo mayombe al mismo tiempo? ¿O sea que las personas practiquen a la vez varias?
Bueno, aunque sean muy afines, son diferentes. Entonces yo no creo que una persona que tenga un estado de conciencia equilibrado pueda estar metiéndose en una creencia con determinadas condiciones a otra creencia con otras condiciones. Voy a cambiarlo de creencia a culto, porque en algunos es culto. Entonces, yo creo que una persona que le tira varias cosas a la misma vez no es consciente ni de una ni de otra.
El que mucho abarca poco aprieta, se dice, ¿verdad?
Sí, por cierto.
Ok, dice por aquí: ¿hay sabidurías ocultas en los masones? ¿Y cuáles son estas? Mire, qué pregunta, pues si son secretas, maestro.
Efectivamente, pero no, sí se puede decir.
Adelante, adelante.
Yo sí estoy quiero bromeando. Decir, por ejemplo, que la masonería tiene un sistema de aprendizaje muy completo, que tiene muchas horas de estudio, muchas horas de práctica, y que es una logia que vale la pena cuando estamos nosotros integrados a ella, porque hay muchas ramas integrados a ella y estamos aprendiendo. Eso nos da la certeza de que estamos conociendo nuestro origen, nuestro futuro y nuestro presente de una manera consciente y armónica.
Eso es. Dice: ¿podría compartir alguna experiencia inolvidable que le pasó en estos días de muertos?
Bueno, sí, pero hay cosas que no se pueden decir, pero no voy a decir nombres. Hace algunos años, unos 3-4 años, estaba yo terminando de poner el altar de muertos, y pongo ahí a mis amigos, a la gente que quiere, a todo el mundo, no nada más a la familia. Entonces empecé a poner, obviamente, pues todos los de la familia, pues ya estaban acá de este lado, y acá estaban mis amigos, acá bien mis niñas, y entonces estaba poniendo todos. Pero se me había olvidado a alguien que yo aprecio y apreciaba mucho, se me olvidó por completo él y otra persona. Entonces, en el momento que estaba yo poniendo sobre el altar, volteo, y ahí están, ¿verdad? Y entonces, eso no dijeron nada, y mucho menos empezaron a desaparecieron. Pero eso fue como decirme: ¿y nosotros qué? Entonces, inmediatamente saqué, porque ya los tenía, saqué sus nombres, saqué sus veladoras, saqué todo lo que iba a poner, esas cosas. Entonces, es una experiencia que me confirma que sí existe ese festejo con todos ellos. Venía en esos días en el consultorio, que ya estábamos poniendo el altar, vino una señora con un niño, el niño tenía como 5 años, y el niño empezó a llorar. Entonces le pregunté a la señora, ¿qué tiene tu niño? Es que trae unos juguetitos. Dice, es que hay unos niños aquí que se los quieren quitar. Entonces el niño pues no estaba mintiendo, no estaba fingiendo, no estaba pues tratando de decirles que existía el espíritu, sino sencillamente actuaba.
Dice por aquí, maestro, ¿es verdad que la tierra del cementerio es mala y a qué se debe esto?
Pues a los residuos de organismos que se van quedando ahí. Vamos a recordar que cuando un cuerpo se degrada, sus células, todo lo que va quedando en él, pues se va haciendo de baja vibración, es normal, es la descomposición de un cuerpo. Y en los cementerios, pues generalmente hay tierra suelta por todos lados. Y ahora ya es diferente porque en los nuevos cementerios ya le van a poner los féretros, ya son de concreto y inclusive después de 10 años se los sacan y están intactos. Sí, antiguamente no, se ponía la cepa, metían el féretro y le echaban la tierra. Entonces los seres, pues hasta que se deshacían, en fin. Entonces esa tierra tiene fragmentos de todas esas descomposiciones que son células de baja vibración, de destrucción, de muerte. Entonces son de baja vibración por condiciones naturales. Por eso es que mucha gente utiliza tierra de panteón y la ríe enfrente de una casa para que le vaya mal a esa familia. Uh-huh. Pero te voy a decir que también esto no es para dar ideas, pero si ponen trapos viejos o podridos o cosas igual que pusieron la tierra, tiene el mismo efecto.
Ok, pues maestro Eric Soham, hemos llegado al final de esta emisión y como siempre le agradecemos bastante que nos haya apoyado allá desde su trinchera.
Bueno, pues un verdadero honor, Nacho y Gina, queridos amigos, estar con ustedes. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube y poner al maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Pues que tenga una bonita noche.
Gracias, Nacho. Gracias, Gina. Gracias, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, maestro. Despedimos a el maestro parapsicólogo Eric Soham.
Bueno, pues muchas gracias. Y esas preguntas que quizá no pasaron o que están llegando apenas, las guardamos para la próxima participación del maestro.
Correcto, Gina. Y ha llegado el momento de despedirnos.
Y de agradecer tu presencia y participación, pero sobre todo de invitarte para que mañana estemos nuevamente juntos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. ¿A poco no? Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.